Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Buenos días, amigos. Buena mañana de domingo, hoy 7 de julio. Quítame la música, por favor, Luis. Me niego a poner el 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril para decir que hoy es San Fermín. Me niego.
Es verdad, es verdad. Yo digo, ¿qué le pasa a este
hombre? Yo digo, yo también, yo estaba intrigada. Digo, ay, Dios mío.
Todas las radios van a poner el 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril. Así que yo me niego. Así que, por favor, don Luis, nuestra sintonía habitual. Bienvenidos a Paralelo 20 Radio Marca, amigos, en este programa de domingo, domingo 7 de julio.
7 de julio, vaya.
1 de enero.
Al final no te. No
mira que es
evitarlo.
Famosa, mira que es famosa la fiesta de los Sanfermines.
Bueno,
es
que sí, madre creo, mía, yo creo que verdad. Es. Lo hemos comentado tantas veces aquí en Paralelo 20.
Sí, creo, no sé, yo, ¿hay fiesta tan famosa como la de los Sanfermines?
Pues hombre, es que no hay nada como que un famoso vaya a una fiesta y la promocione, como fue el caso de Hemingway.
¿La has vivido bueno, algún año o no?
Pues mira, voy a quedar un poco mal, pero no, la verdad es
yo
que
tampoco.
No la he vivido ningún año.
¿Y tú, Adriana, que eres del norte?
Buenos días, yo sí.
¿Eres
¿Ah, sí?
del norte
y
un
tengo
poco
que decir,
a la izquierda?
Pues que el olor no es muy agradable.
Ay, qué bueno.
Ay, el olor no es muy agradable.
¿Cómo somos?
¿El olor a qué? ¿A toro?
Déjalo,
sí.
Déjalo, wow.
A toro.
A toro borracho.
A toro.
No, no, pero ¿cómo? Pues mira, ahora que has dicho del olor, ¿cómo se come en Pamplona?
Hombre,
yo estuve hace poco.
No, uf, gracias
sí,
a los
olor,
bueno,
no,
ya, pero es que me estoy acordando. Digo,
porque
madre mía.
Yo disfruto de Pamplona, que me encanta, vamos, Navarra me encanta, pero toda Navarra, todo el valle, sí. Todos los quesos, todo. Hasta, ¿cómo es? Zurragamundi.
Ah.
el Puente de la Reina,
bueno,
todo.
Irati, pues, el nacimiento
Irati,
del Urrederra.
El valle de Irati, unos quesos y unas chuletas al Sarmiento, por favor, por favor, por favor. Que mira, uno de los sitios que me llevaría a una isla desierta sería Navarra. Entera, además.
Ay, qué listo, ¿eh? ¿No?
Pero o sea, no en la fiesta de San Fermín.
Bueno, pues
la fiesta de San Fermín, no.
Hombre, yo conozco, hay gente de Navarra o de Pamplona, mejor dicho, que aprovechan a veces para marcharse, ¿eh? Porque,
sí,
claro,
sí,
la
hombre,
cantidad.
Y para alquilar su apartamento.
Y para alquilar. ¡Ay, oh, eso
normal,
sí!
Normal,
madre mía,
normal.
Unos dinerales.
Bueno, claro. Felicidades a los.
Eso,
navarricos.
Pero también conozco a muchos pamplonicas que no les toque sus Sanfermines.
Obvio. Que, por supuesto que sí, defendemos la fiesta, la más famosa prácticamente del mundo. Yo creo que no
vamos,
hay una fiesta
me
como esta,
a decir
tan
que sí.
Famosa y tan deseada. Sobre todo por los que están fuera de España, ¿no? Que parece que es un símbolo total y hoy es 7 de julio, San Fermín, así que enhorabuena a todos. Con nosotros Carlos García Pastor, de director de marketing de Logitravel. ¿Tú has estado en los Sanfermines o no?
Nunca.
¿Nunca, no?
Nunca.
A ver, bien, bien. ¿Pero te gustaría?
Sí,
hombre, caer.
Por,
¿no?
Por verlo, sí. Pero desde fuera, desde la barrera, lejos.
Nunca mejor dicho, desde la barrera, ¿no?
Sí, sí.
Con unas gafas de realidad virtual corriendo también. Delante del toro.
No, pero yo estoy ahí con él. A mí me gustaría ese balcón, ¿no? Esos que cuestan una millonada, porque cuando vas a Pamplona puedes ver perfectamente el recorrido,
sí.
Lleno de tiendas, puedes incluso hay un. En el ayuntamiento, la plaza del ayuntamiento, ¿no? Hay sitios ahí donde. Puedes ver por dónde pasan. Incluso dices, qué pequeña parece la plaza, ¿no? Y cuando el chupinazo, la están llenas de gente. Entonces, a mí sí me gustaría por una vez estar en un balcón de esos y ver, imaginarte, por esas calles tan estrechas, cómo llegan corriendo los toros. Debe ser impactante. Impactante. Sí,
precioso. Bueno. Oye, empezamos el fin de semana, como siempre, con esa sección que nos gusta.
Es verdad.
Efemérides. Bueno, hoy con Carlos García, que te he presentado, vamos a viajar a Andorra, pero también vamos a hacer un viaje a Portugal, al centro de Portugal, a Beira Baixa. Vamos a hacer una llamadita que nos cuenten qué hay aquí en Beira Baixa. Que
pues mucha agua, para empezar.
Sí, que está el Tajo. Sí, que está el Tajo. Así que, bueno, empezamos con efemérides.
Venga.
Hoy es 7 de julio, San Fermín.
Por supuesto.
Pero, ¿qué ocurrió en la historia de la humanidad? Vamos a hacer un viaje por la historia de la humanidad. Un 7 de julio, un día tal como hoy. Hoy 7 de julio tenemos que felicitar a don Ringo Starr de los Beatles.
Hombre,
de
ya los sabía Beatles. Yo que no te ibas a olvidar.
¿Y a quién más también? A Víctor Manuel.
¿Ah?
A Víctor Manuel. Mira. Víctor Manuel, felicidades, amigo. Ringo Starr, felicidades.
Happy birthday.
Happy birthday, hoy día 7 de julio. A ver, ¿qué efemérides tenéis por ahí preparadas?
Pues mira, yo tengo una que me encanta porque además me recuerda mucho a nuestra querida colaboradora Lola Escudero, que lo contaría muchísimo mejor que yo, pero bueno. Pues un 7 de julio de 1497 zarpaba desde Lisboa una pequeña flota al mando de Vasco de Gama.
Vasco de Gama.
Vasco de Gama. ¿Con qué misión? Pues la de hallar un camino hacia, como ya muchos sabréis, hacia la India, doblando, ¿no? Pues por el cabo de, vamos, por África, ¿no? Uh-huh. De Buena Esperanza. Y de hecho, fue el primer europeo que llegó a la India por la ruta esta que rodea África, que se llamaría o se conocería como la ruta de las especias. Uh-huh. Claro. Y bueno, además, eso, pues fue todo, lo sabéis, esencial esa ruta pues para Portugal, y se convirtió en una, le hizo ser expandirse colonialmente y mercantilmente hablando. Y mira, lo que no sé si sabéis es que nació Vasco de Gama, ¿dónde nació? En Sines, en el Baixo Alentejo, que hemos hablado varias veces de esa zona.
Pues por de donde vamos a hablar hoy prácticamente, ¿no? El Alentejo está más al sur, y nosotros vamos a hablar de la Beira Baixa, que limita con Alentejo y está más al norte.
Justo, pues ahí por eso lo decía. Y bueno, pues mira, hoy eso, tal día como hoy, en 1497, Vasco de Gama descubrió o abrió esa nueva ruta de las especias conocida por el Cabo del Buena Esperanza.
Pues yo voy a seguir con Portugal, Marcial.
Uy,
si
estamos,
me lo permites.
Sí, hoy muy...
Porque un 7 de julio de 2007, en Lisboa, se eligen por votación las 7 maravillas del mundo moderno.
Sí, un 7 de julio. Ah, 7 de julio del 2007.
De 2007.
Fíjate que no es cualquier cosa, porque en las votaciones participaron más de 100 millones de votantes por teléfono y también por internet.
Sí.
Y bueno, tú hace un par de programas,
verdad,
hiciste un
de
repaso, ¿no?, de cuáles eran
naturales.
Las maravillas naturales. Ah, hiciste.
Y entonces estas son las maravillas del mundo moderno.
Sí, construidas por el ser
humano. ¿Y sabéis decirme algunas?
Son más famosas que las naturales.
Vamos, Machu
Picchu, la verdad,
seguro.
Carlos, ¿te sabes alguna?
Machu Picchu, fijo.
¿Construidas? ¿La Torre Eiffel?
No. La Torre Eiffel estuvo también en las denominaciones, pero la verdad es que salió Chichen Itza.
El Coliseo de Roma.
El Coliseo de Roma.
La muralla china, seguro que también.
La muralla china.
Machu Picchu está, sí, ¿no?
Machu Picchu también.
La muralla
Petra.
China, por supuesto. Petra, por supuesto, que tiene que salir. Machu
el
Picchu.
El Taj Mahal.
Taj Mahal, por supuesto, que tiene que salir.
Porque tiene que ser, yo no he estado.
Y la estatua del Cristo Redentor.
El Cristo del Corcovado.
Río de Janeiro.
Hubo más polémicas y tal, ¿no? Porque, por ejemplo, dejaron fuera la Alhambra de Granada.
La Alhambra de Granada.
Eso te iba a decir, yo no sé.
Pero es verdad que hay que reconocer que el Cristo del Corcovado, que es todo un símbolo de un país como
sí,
es,
claro.
Pero también era la Torre Eiffel, como bien dices, Carlos. Cristo del Corcovado es una estatua que se estudia en arquitectura.
¿Ah, sí?
Sí, porque la cabeza tiene un peso extraordinario y está inclinada hacia adelante. Entonces, esa postura que tiene el Cristo con la cabeza mirando a la ciudad de Río de Janeiro, esa inclinación es súper, súper complicada de conseguir y tiene un estudio arquitectónico espectacular que incluso en las universidades se estudia, sobre todo en las universidades brasileiras. Iberoamericanas estudia precisamente
esa inclinación
de la cabeza.
Qué curioso.
Es que, Carlos, como sabrás,
se lo he preguntado muchas
Marcial veces. Estudió Bellas Artes.
Sí, sí, es cierto.
Es verdad.
Y encima es medio...
Entonces él tiene
soy,
como...
soy un frustrado, un arquitecto frustrado.
Un pintor, arquitecto. Sí,
y medio me brasileño.
Oye, no, pero
también,
que...
¿no?
Medio brasileño.
Me gusta ese apunte que has hecho porque yo muchas veces he pensado lo que tú, por ejemplo, habías dicho. Digo, hombre, teniendo la Alhambra, por Dios, el Cristo del Corcovado. Claro, claro. Pero es verdad que cuando estás allí, cierto, sí, sí, claro, te da la sensación de que te está mirando.
Un estudio arquitectónico, muy bueno. No, mira. Es una maravilla. Pero es verdad que, por ejemplo, Santa Sofía en Estambul.
Es que hay tantos sitios.
Eso te iba a decir, que está difícil.
También se quedó fuera y yo la voté. Yo voté Santa Sofía,
la
Alhambra, yo voté a la Alhambra.
La Alhambra. De las que estáis diciendo.
Voté al Cristo Corcovado por cariño.
Ah, mira cómo lo dice por la vagina.
No voté al Coliseo Romano, lo digo. Pero se lo dieron también porque, hombre, algo de Roma tenía que haber, ¿no? En esa, en
ya, hombre, es que Italia hombre, con...
Porque lo tenemos país, muy trillado, pero es súper importante.
Y el país con más, creo, ¿no? Con más
pero Petra, por supuesto, voté Petra, voté Machu Picchu, ¿no? O sea, que, y voté a Taj Mahal. O sea, que acerté bastante. Bueno, bueno. Más
cositas.
¿Cualquiera
diría que has viajado?
Mira, un 7 de julio, un 7 de julio de 1930... se puso la primera piedra de la presa de Hoover, que según dices así, la presa de Hoover, que es una presa espectacular, que es la más famosa de Estados Unidos, en plena ruta 66, además que está, los que hagan la ruta 66 tienen que pasar como visita turística obligatoria por la presa de Hoover, que es algo espectacular, súper alta y bueno, una de las más grandes de Estados Unidos, si no la más grande. Así que un 7 de julio de 1930, un día tal como hoy, se puso la primera piedra para construir la presa de Hoover en Estados Unidos.
Pues un 7 de julio de 1907, yo sigo con el 7, en España el rey Alfonso XIII concede el título de ciudad a Miranda de Ebro.
El estatus de ciudad,
el
¿no?
estatus de ciudad, por cierto, Alfonso
Esto
XIII...
es una ciudad, no es un pueblo, es una ciudad.
Veraneaba en Santander.
Ya estamos.
Bueno, ya empezamos.
En la, oye, pues voy
en
a...
En el balneario de la Magdalena.
Pues voy a averiguar yo cuándo dan el título de ciudad a Sigüenza, que también es una ciudad medieval, tiene el título.
Y tenía un hijo bastardo, seguro. ¿No lo sabías, seguro. Carlos?
No. Mira, lo voy a
pues
averiguar.
Se llamaba Fernandito.
Oye, eso no es efeméride. Bueno, no es efeméride, eso
bueno,
es
igual
historia.
Nació en el 7 de julio.
Es que dejó embarazada a una doncella.
Nos
que le
despedimos
llevaba
las con las efemérides con una noticia... triste, pero muy deportiva.
Ah, sí, hombre, aquí en Radio Marca no podemos dejar de recordar que un 7 de julio de hace 5 años, en el 2014, falleció, nos dejó Alfredo Di Stéfano.
Sí, sí.
Ese
gran maestro.
Gran maestro, seas del equipo que seas, Dios mío, cómo
seas
jugaba
del
ese
equipo,
hombre.
Pues
cómo
sí.
jugaba ese hombre.
Sí, sí. De los mejores del mundo, con Pelé, con Maradona, sí. con Cruyff
Eso es.
Y con Puskas. Vale, venga, me hago por decir uno más. con Messi...
Sí, totalmente.
No pienso decir Cristiano Ronaldo, me niego.
Pues ya lo has dicho. No sé si te has dado cuenta.
Don Alfredo Di Stéfano, si nos estás escuchando Eso desde es. Radio Marca, te damos un abrazo y sobre todo a tu familia y amigos. Las noticias han ido llegando durante toda nuestra semana pasada, toda esta semana pasada, aquí a nuestro estudio, y así son, así las contamos. Ayer sábado contamos unas cuantas y hoy os traemos también las que consideramos más interesantes. Por ejemplo, fíjate, el parque temático para discapacitados, que se abrió pues hace unos años atrás, pero que es el primero y el único.
Ese es el yo diría que esa es la noticia.
Esta es la gran
es el único.
Noticia, ¿no? Que después de, sí. de años sigue siendo el único parque temático sí. para discapacitados.
Sí, sí, la verdad es que la noticia en sí decía, pues qué bien, ¿no? Hay un parque temático para personas discapacitadas. Bueno, añadiría para personas de todo tipo y además, lógicamente, como nos gusta
exacto,
aquí, para
exacto,
todo el mundo,
exacto,
incluidas las discapacitadas.
Per
porque
tutti.
Porque efectivamente este parque temático que está situado en San Antonio, en Texas, en Estados Unidos, es un parque con, ya digo, para todo el mundo, tengas discapacidad o no. Lo bueno es que además está preparado, está adaptado. Pues fijaros, hay imágenes que seguro que si os metéis en nuestras redes en paralelo 20 con número lo podéis ver. está preparado para que, por ejemplo, gente con silla de ruedas pueda montar en... En, por ejemplo, el barco este de la montaña rusa, esta que caes y te llenas de agua,
en fin,
o que puedas montar en una montaña rusa, o en los tío vivos para niños que van a lo mejor con, bueno, pues con aparatos en las piernas. Está totalmente adaptado, de verdad que
las imágenes
son chulísimas. Claro, ¿qué pasa? Que esto, la pena es que efectivamente nadie haya tomado nota de esto, porque esto es un parque que además, fíjate, lo hizo con todo el esfuerzo del mundo. Una pareja que tuvo a una niña, Morgan, que tenía una discapacidad, y como, bueno, pues llegó un momento en que eso, era complicado ciertas cosas, dijeron, sí, pues hacemos nosotros el parque. Y se llama Morgan's Wonderland, de hecho, en honor al nombre de la niña, y la entrada es totalmente gratuita, ojo.
Increíble.
Y que nadie, ningún parque, ninguna empresa de parques temáticos o tal, se haga eco de esto y diga, venga, vamos a... seguir este ejemplo, ¿no?
Vamos a hacer el sistema Morgan.
Así que desde aquí, pues en Paralelo 20 al menos, lo hemos traído, pues mira, oye, si sirve de algo, a ver si algún día damos una noticia, ¿no?, de parque temático de Harry Potter, de Star Wars, que está muy bien, pero además, parque temático para...
Que se construyan hasta... pensando
claro,
ya...
Claro, eso es,
que
por eso
es,
digo.
Esto es posible.
Eso es.
Oye, el cambio climático, a veces todas las noticias sobre el cambio climático son nefastas, pero a veces te da sorpresas, ¿no? La sequía de Irak debido al cambio climático hace que salga a la luz un palacio de más de 3.400 años de antigüedad.
Nada
qué
más
maravilla,
y nada
¿eh?
Menos, fijaros, sí, sí.
En Irak, es decir, que sí. Donde se cree que empezó la civilización.
Bueno, de hecho, es que está localizado en el embalse de Mosul. Los investigadores piensan que data del siglo XV antes de Cristo.
¡Qué barbaridad!
Y que, que fue erigido, que perteneció al imperio Mitanni, no, perdonadme, no sé exactamente, es un antiguo reino ubicado en el norte de la actual Siria y la antigua Mesopotamia. O sea, es que estamos hablando de un descubrimiento de un reino que no se conoce mucho, ¿no? De esa bonanza que lo sumergió este palacio bajo el río Tigris. Y ahora, efectivamente, con esa sequía y con ese cambio climático, pues ha salido.
Que seguramente
a la superficie
se hundió por una inundación.
Y no se sabría ni que existía.
El Tigris y el Éufrates han sido los ríos que han marcado el inicio de la civilización.
Por eso digo que es que estamos hablando de un hallazgo que están ahí estudiando y puede ser uno de los más importantes para ese entorno, ese imperio Mitanni del que no se conoce mucho. De hecho, están muy contentos los arqueólogos que lo han descubierto, porque además dentro del hay restos de pinturas. Uh-huh. Que están dando, por lo visto, muchísima información y están muy bien conservadas, fijaros, a pesar de estar bajo agua.
Pues en España no nos quedamos atrás, porque si los de Irak tienen un palacio de hace 3.400 años, nosotros tenemos una ermita en medio de un cráter. Ale.
¡Hala!
Ahí queda eso.
Total.
¿A que no lo sabíais?
Pues yo tengo que reconocer, no sé tú, Adriana,
yo no tenía ni idea.
Una ermita en medio de un cráter.
Pero
aquí
además,
en España.
Y es que además es preciosa, las fotos, por favor, o sea, es que de verdad es como de juguete, o sea, de juguete, ¿no? De
sí,
cuento. Es como
de cuento.
Un cráter, de verdad, sí, sí. Un cráter verde, totalmente verde, porque claro, a ver, ese cráter
está hace
un montón de mil años y está todo rodeado de encinas, bueno, pues eso, ha crecido la vegetación.
Como un pictorama, ¿no? Se lo
sí,
ve ahí, parece
ha crecido
una
la vegetación y ahí en medio... pero en medio, no hay nada ahí plantado, está una ermita, la de Santa Margarita. Estamos hablando del parque, no lo he dicho, estamos hablando del parque natural de La Garrocha en Gerona, y concretamente esto está en el pueblo de Olot, ahí en Santa Pau. Pues ahí, en ese cráter, está esa ermita tan mágica. Es que de verdad, el paseo tiene que ser precioso, meterte
qué
ahí,
bueno,
bajar al cráter.
Muy chula.
Y bueno, pues es fijaros, es que estamos hablando, ya digo, de ojo, de que este parque natural de La Garrocha tiene más de 40 conos así, y 10 cráteres. O sea, es que era uno de los...
No tenía ni idea.
Era una de las zonas volcánicas, o es, mejor dicho, una de las zonas volcánicas de la península más... Digamos que tuvo más actividad en su momento, ¿no?
Bueno, totalmente apagado. El
sí,
cráter,
no, estamos hablando, señores, ya digo, que tuvo erupción hace como 10.000 años, pero por eso es lo bonito, que es como que es, imaginaros una pradera, ¿no? Y de repente, pues hay un cráter ahí como de verde, como totalmente se ve, y justo entra, vamos, subes, haces la excursión y la ermita ahí en medio.
Es verdad que los monumentos católicos y los edificios católicos están en sitios mágicos.
Hombre.
Es increíble. Los monasterios.
Sí, no,
están,
no, por
qué
eso.
Bien situados están. Tú dices, pero ¿cómo se le ocurre?
Qué análisis del territorio,
hacer? Sí, 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 sí.
Qué
sí.
Conocimiento para al final increíble, elegir increíble. Las localizaciones.
Bueno, también son, se supone que eran sitios donde evadirse, ¿no? Donde...
No solo los católicos, yo creo que todos los todos, sitios, ¿no? Religiosos, sí, verdad, ¿no? En verdad, general. Sí.
Buscan la tranquilidad para el rezo.
Buscan ahí un poco la conexión mística y entonces claro. Buscan lugares místicos. Y tú claro. Cuando los ves dices, claro, es que esto es maravilloso.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Oye, no más vehículos en Formentera.
Pues sí, sí,
al menos
sí, lo habréis.
Al menos no más a partir de un límite.
Eso te iba a decir, o sea, pues ha empezado ya, aquí el 1 de julio, ya se ha empezado a limitar hasta el 31 de agosto, hay que decir, que esto es por el verano, lógicamente, y se va a limitar ese número de vehículos, pues para, bueno, pues no es difícil de imaginar para qué, sino pues para preservar esa tranquilidad, evitar esos ya atascos que incluso se estaban produciendo de motos y coches en Formentera y convertir a Formentera, pues o seguir que Formentera siga siendo lo que es, una isla maravillosa y ese turismo sostenible. El caso es que la noticia es, ojo, todos los que estéis pensando en ir a Formentera, ya digo, hasta el 31 de agosto, con coche, meteros en formentera.eco, que es la web que han habilitado para... tenéis que pedir, digamos, cita, ¿no?
Sí.
O pedir si podéis ir con vuestro vehículo. Ojo, esto está exento, los residentes de Baleares quedan exentos de... del pago. Porque además de meter tu coche y ver si puedes, si estás dentro del límite, por cada día pagas un euro por coche, vas a tener que pagar un euro por coche y 0,50 por moto. ¿Vale?
Es una cantidad simbólica, pero...
Yo creo que es totalmente simbólico y asumible. Ojo, pero llevar cuidado.
Vehículo tasa.
Sí, sí, que se va a controlar, hay multas y se va a controlar con una cámara de entrada en la Sabina, que es por donde entran todos los barcos y las matrículas y tal. Y va a haber multas y además todos los, digamos, ferries que van hasta la isla ya se han encargado de informar de cómo tener que rellenarlo y tal. Pero bueno,
genial.
Yo en el fondo me parece bien. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, nos vamos un minuto solo a publicidad aquí en Paralelo 20 Radio Marca, porque nada más volver nos vamos de viaje de verdad. Nos vamos a ese centro de Portugal y luego subiremos hasta Andorra con Carlos García de Logi Travel. Vámonos a publicidad y volvemos enseguida.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Paralelo 20, con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y vamos a hablar de Beira Baixa, a cinco horas. Vamos a situarnos 5 horas de Madrid, por la carretera Extremadura, y a la altura de Navalmoral, pues te sales... destino Plasencia, y siguiendo el río Tajo, cruzando todo el norte de Cáceres y entrando en Portugal, nos encontramos una región de valles y de gran naturaleza, que es la Beira Baixa. Estamos hablando del centro de Portugal, prácticamente, para situarnos bien. Tenemos con nosotros a don Luis Pereira, que es el presidente de turismo de Beira Baixa, y al que saludamos desde aquí, desde Paralelo 20. Don Luis Pereira, bienvenido, ¿cómo estamos?
Hola, muito bom dia a todos, estamos bem e obrigado pela vossa entrevista.
Bueno, estupendo. Nosotros también estamos agradecidos de que esté usted con nosotros al teléfono. Sabemos que está muy ocupado, así que vamos, acompáñenos simplemente unos minutos. A ver, ¿cuál es el centro de lo que es Beira Baixa? ¿Qué es la ciudad de Castelo Branco? ¿Es el centro de Beira Baixa o hay otra ciudad más importante?
Aquí, Castelo Branco es ciudad central de la comunidad de Beira Baixa. Ajá. Y después tenemos 6 municipios: Idenha Nova, Penamacor, Vila Velha de Ródão, Oleiros y Proença Nova, que compõem los 6 municipios que integran la comunidad intermunicipal de Beira Baixa.
Uh-huh. Qué bueno, qué bueno. Además, cruzado por el río Tajo, lo cual estamos hablando de que se pueden hacer cruceros por el Tajo para ver las ciudades, haces el crucero, ves todos los paisajes, te bajas, visitas Castelo Branco, Oleiros, es decir, que es un viaje muy, muy entretenido. ¿Qué destacaríamos de Beira Baixa para animarnos a viajar a esta región de Portugal, don Luis?
No me vas dar tiempo para destacar tudo. Vou tentar destacar o mais importante, e desde logo as paisagens naturais pontuadas pelo Tejo, que une Portugal e Espanha, e que na nossa região faz aqui a ligação entre os dois países, e muito bem feita. No Tejo destaco as Portas de Rodão, que são ex-libres da entrada e que são classificadas como monumento natural e que são, de facto, a entrada natural do Tejo em Portugal. Depois temos o Parque Natural do Tejo Internacional,
que é o Parque Natural de... como se chama?
Do Tajo.
O Parque Natural del Tajo.
Sim, do Tajo. Exatamente, que temos em Portugal e temos em Espanha, e também pela natureza unimos aqui os dois países, de facto num espaço único e com imensas riquezas naturais, de fauna e de flora. Só isso é um grande motivo para nos visitar, mas obviamente que o nosso território é um território muito rico também em património cultural, em património histórico, em gastronomia. Há de facto um conjunto de valores que aqui primam pela autenticidade e pela tradição.
Vou a traduzir, don Luis, si me permite, voy a traducir un poquito para los oyentes.
Perdona, falar en portugués.
No.
Se entiende, pero
por si acaso alguien no lo entiende, pues don Luis nos dice que...
También un buen motivo para ir a Portugal y hablar portugués.
Y aprender portugués, ¿no? Que tenemos muy buena relación España y Portugal.
Está muy bien
conectado, además en la frontera. Es una frontera muy muy amigable, por supuesto.
Exacto.
Y se reparte en lo que él está diciendo entre España y Portugal todo ese paisaje natural que ofrece esta zona de Portugal, bañada muy bien por el río Tajo, pero que también tiene, aparte de la naturaleza, un refuerzo cultural histórico muy 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 importante. Yo me quedo con algunas cosas, don Luis. Me quedo con ese avistamiento de aves, que es maravilloso en esta zona, de Ribeira Baixa.
Sim, toda a parte do Parque Natural, e em particular do Monumento Natural das Portas de Rodão, tem muitas aves que aqui nidificam. Temos a maior colónia ibérica de grifos. Só isso é um excelente motivo para visitar, portanto, o nosso território e para conhecer, portanto, toda essa riqueza que o nosso território oferece. Mas gostaria de salientar também toda a parte da atividade cultural que este território tem, toda a atividade de lazer que também temos. Há, de facto, uma atividade muito intensa no nosso território, promovida pelos municípios, e que certamente fará e surpreenderá todos os nossos amigos espanhóis que queiram vir até ao nosso território, e que poderá também ser complementada pelo nosso azeite, pelos nossos queijos, pelos nossos vinhos, pelo nosso mel. Temos, de facto, produtos naturais fantásticos que transformam-se numa gastronomia também muito
especial. Temos uma experta em gastronomia aqui, que ela nos contará um pouquinho.
Tienen um centro tecnológico alimentario, que lo que hace es como preservar, digamos, todas esas técnicas ancestrales combinadas con las técnicas innovadoras. Entonces ellos están muy implicados con el tema gastronómico.
Muy bien, y de vinos también, ¿no?
Oye, pues yo me vais a permitir, pero yo me quedo con el agua, con esas playas fluviales que, ¿no?, que ese Tajo Internacional, ese parque natural permite, y que tiene un montón de playas fluviales para disfrutar en toda la región.
En todo el territorio, todos los nuestros 6 municipios, desde Oleiros, Proença, Vila Velha, Castelo Branco, Idenha, Penamacor, tem muitas praias fluviais de enorme qualidade, onde de facto podes trazer a família, estás bem, podes desfrutar do espaço, da natureza, da água, da gastronomia. De facto, tens recantos surpreendentes em todo o nosso território.
Claro, são praias fluviais em meio da natureza.
Claro, claro, e provocadas pelo Tajo, claro.
Entornos fantásticos, sim.
Eu os voy a hacer un planazo, ¿no? O sea, os voy a invitar a una playa de estas fluviales y os voy a hacer un picnic. Un picnic, Marcial.
Por ejemplo,
vamos a meter. ¿Qué te parece, Luis? Si metemos en la cesta del picnic una cuña de queso, portugués, sí, de aceite,
ay, que
de embutido,
aceite.
Una jarrita de miel vamos a meter.
Es típico también la miel.
Efectivamente, vamos a acompañarlo también por una bica de aceite, que es un postre típico de allí, que se hace con aceite, como un bizcochito, y todo ello regado con un vaso de vino y con un buen pan que se llama broa, que es un pan de maíz. Y esto es nuestra cesta de picnic ideal para irnos a la Beira Baixa,
a bañarnos en las playas fluviales.
Me permites, vou te dizer uma coisa. Se fizeres isso, certamente regressarás em breve com teus amigos para fazer o mesmo.
Ah, hombre, claro.
Será inesquecível.
Não te olvidarás de eso.
No. Volveré.
Volverás a contárselo a los amigos.
Sí. Será fantástico.
Muy bien. Nosotros decimos que Portugal sigue siendo, y a mí me duele mucho esto, sigue siendo el desconocido para los españoles.
Totalmente.
Conocemos ahí Lisboa, por supuesto, que es
y
una
Oporto,
ciudad,
algunos,
una capital
algunos
magnífica, poco la costa, el Algarve, los que le gustan más playas y golf, pero el centro, lo que es el centro de Portugal, como Ribeira Baixa, como el Alentejo también, que lo hemos hablado y que tiene mucha vinculación con Extremadura, son dos regiones magníficas, preciosas, y sobre todo regiones para descansar también, ¿no? ¿Verdad, don Luis? Para descansar.
Sí, son regiones que tienen ainda mucha autenticidad, son regiones en que la naturaleza tiene de facto un peso muy grande, y donde puedes vivir con la familia, estar tranquilo, disfrutar do tempo, desfrutar da natureza, desfrutar do espaço. Uhum. Eu acredito que, de facto, portanto, o potencial da nossa zona está a ser descoberto, irá afirmar-se como uma grande zona de turismo, essencialmente para as pessoas que procuram natureza, que procuram autenticidade também das tradições. Sim, sim. E esses são, de facto, valores que nós temos muito presentes e que, pouco a pouco, estamos a promover, portanto, e que estamos a lançar. Estamos a estruturar produtos no mercado que vão certamente trazer muitos turistas que nos vão visitar, que vão gostar, e eles próprios turistas vão trazer mais turistas. E certamente que os nossos amigos espanhóis serão aqui o nosso mercado natural, porque estamos muito próximos, temos um excelente relacionamento e a língua também é fácil. Eu estou a falar em português, estás a falar em espanhol e nós entendemos perfeitamente.
Sim.
Não há aqui barreiras, pelo contrário, há pontos de união fantásticos, e eu acho que aqui temos, de facto, muito, muito para caminhar e para trazermos até aqui os nossos amigos espanhóis e desfrutarmos deste espaço magnífico que a natureza nos deu aqui na Beira Baixa.
Muito bem, don Luís. La verdad es que tiene toda la razón, la relación entre España y Portugal. Excepto en el fútbol no, pero en el resto...
No te metas en berenjenales.
En el resto...
Es un desafío.
Pero en el resto tenemos mucha vinculación, estamos muy hermanados, y es verdad que la promoción, hay que hacer más promoción, y está la zona de Ribeira Baixa en esa dinámica de hacer mucha promoción, de presentar sus productos, de presentar esa autenticidad que tiene la región, y enseñarnos a toda esa gran naturaleza que tiene y esa gastronomía. Nosotros hemos querido hacer este pequeño apunte, don Luis Pereira, con el presidente de Turismo de Beira Baixa, de la región de Beira Baixa de Portugal, y le agradecemos mucho que esté con nosotros en este programa de hoy.
Eu aqui agradeço, fica o convite para fazermos o tal piquenique e o convite aos vossos ouvintes para virem até cá fazer o piquenique também, está
bem? Pois, preparem-nos o piquenique, o piquenique de Adriana.
Vos aguardamos.
Muito bem, um saludo muito forte, um abraço.
Igualmente.
Tchau. Bueno, lo prometido. Nos vamos a Andorra, don Carlos García Pastor de Logitravel. ¿Cómo estás, amigo?
Pues ya de camino.
De camino a Andorra ya, ¿no?
Exacto.
Oye, cuando decimos Andorra, siempre lo primero que pensamos es mucha nieve, muchas compras. Las compras que no falten.
Eso seguro.
Pero mucha nieve, ¿no? Entonces resulta que, sin embargo, yo he cruzado, por ejemplo, para ir al sur de Francia, que me gusta mucho conocer toda esa zona, y me quedo un par de días en Andorra en verano, y es una gozada. Porque todas las estaciones además se convierten casi en parques naturales, que puedes hacer un montón de cosas. ¿Cómo habéis diseñado el tema de Andorra?
Bueno,
el tema
de Andorra en verano casi no hace falta ni diseñarlo, porque está diseñado ya el país realmente, que se transforma, ¿no? Entonces, en cuanto desaparece la actividad principal del invierno, que es la nieve, lógicamente.
Sin duda.
Pues ahí los parques, los museos, las tiendas van cogiendo el color de verano, ¿no? Las calles. Entonces, el país entero es diferente. Entonces, lo que recomendamos nosotros es, si has ido en invierno a esquiar, aprovecha si te gusta la montaña para ver un país diferente en verano, ¿no?
Es verdad. Y hacer cosas diferentes.
Diferentes que... Hay mucha gente pues que la playa a lo mejor pues no le entusiasma tanto,
claro,
y prefiere pasar unos días.
Oye, yo te digo una cosa, Yo me ha ido cambiando el chip con los años y yo prefiero ahora mismo irme a Andorra que irme a
un paseo por la montaña con la temperatura
se
ideal.
Descansa, se come de maravilla. Exacto. Se disfruta de los paisajes naturales.
No te llenas de arena.
Pues yo tengo un planazo perfecto para ti.
Pilar,
Marcial,
tu plan.
Un planazo perfecto para ti,
dámelo,
para Andorra.
Dámelo. ¿Cuál?
Irte a jugar al golf.
¡Ah, amigo!
¿Qué? Llegando en telecabina al campo.
¡Qué bueno!
¿Qué te parece?
Oye, que nos lo cuente también Enric Torres, que es el director de producto y de nuevos proyectos, porque la verdad es que Andorra se reinventa en cada temporada y da gusto. Don Enric Torres, ¿cómo estamos?
Hola, buenas, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien.
Hoy, ¿hemos acertado en enfocarlo así a Andorra de cara al verano o no?
Creo que, como se llama, le habéis dado en la diana.
Estupendo, aquí los de Logitravel, que preparan muy bien las programaciones.
Correcto.
Oye, cuéntanos esa sensación, ¿cómo es Andorra en verano?
Pues mira, como muy bien decíais, todo lo que en invierno cubre el oro blanco que llamamos nosotros a la nieve, uh-huh. En verano evidentemente lo que emerge es este jardín verde que envuelve nuestro país y que evidentemente está ansioso porque muchas personas lo puedan descubrir. Lo comentabais hace justo un momento, en verano Andorra se transforma, somos un país de montaña, eso conlleva pues que, por ejemplo, por la noche podamos dormir un poco más fresquitos que en otros lugares, por ejemplo en la zona de la costa o en el interior de España. Eso siempre es de agradecer, que por la noche no tengas que pensar ni en el aire acondicionado ni en nada, porque se duerme fantásticamente bien, sobre todo en estos momentos que hace tanta calor, pero sobre todo somos un país muy abierto, con mucha variedad de actividades. Por comentaros, estamos abiertos a todo tipo de públicos. Aquellos que vengan en familia pueden disfrutar, como decíais, de las estaciones de esquí, que en verano se convierten en verdaderos parques de actividades. Tenemos también Caldea con su espacio específico para niños, que se llama Liquids, de 3 a 8 años. Pero también tenemos, sobre todo, museos dinámicos, tenemos vistas espectaculares, tenemos algunos miradores ubicados en espacios naturales de gran belleza que atraen a miles de personas cada verano. ¿Cómo no las compras? Lo habéis comentado hace un momento. Somos un destino de compras donde siempre agradece pasear, ver novedades y encontrar quizá aquel detalle, aquella cosa que no se nos había ocurrido, y venimos a Andorra y mira, lo encontramos y lo compramos. Y, ¿por qué no? Evidentemente un lugar donde poder disfrutar también de la gastronomía de montaña, de esta carne a la brasa, de estas ensaladas, de estos productos típicos del país, que cada vez se encuentran en más restaurantes y que evidentemente hacen pues que el disfrute global de la estancia pues sea muy importante.
Sí, yo lo que añadiría es que, a ver, Andorra, es verdad que tenemos esa imagen de nieve y parece que solo podemos ir a esquiar y luego el último día ya comprarte algo porque estás en Andorra, pero no es verdad, porque yo he estado esquiando y es verdad que vas a todos los restaurantes, sobre todo por la noche, que se come a esas bordas extraordinarias.
Más de 400 restaurantes.
No, es espectacular.
Ojo al dato.
La posibilidad gastronómica que hay en Andorra. Pero fíjate, dices Caldea, claro, en Caldea en invierno también, te apetece muchísimo, que estés rodeado de nieve y te metas en ese balneario prácticamente con esas fuentes, con esas piscinas que tienen, que bueno, que es un entretenimiento. Es que tú te vas a Caldea, que te pasas todo el día, ¿verdad, Enrique, en Caldea?
Sí, ciertamente es como aquello, quiero ir y luego cuando estás allí dices, yo de aquí no me movería, de aquí no me iría, y cuando sales dices, la próxima vez tengo que volver aquí, tengo que volver. Es como decir aquello de, es una experiencia única que no nos cansaríamos nunca de disfrutar y de aprovechar.
Oye, fíjate que tú has dicho los museos, ¿no? Es verdad que a lo mejor esa impronta de museos dice, caray, ¿me voy de museos a Andorra? Pues sí, te puedes ir de museo.
Yo creo que forma parte un poco de la combinación, como decía, afortunadamente la variedad de actividades de ocio, lúdicas y culturales que ofrece el país es muy amplia. Los museos no dejan de ser también parte de esta oferta. De hecho, desde inicios de este año hemos inaugurado un mapping nuevo ubicado en una de las iglesias más emblemáticas del país, que es Santa Coloma, en el cual se puede ver mediante mapping la recreación de las pinturas originales que estaban en esta iglesia, y se pueden ver también las pinturas originales que en su momento se extrayeron de la iglesia y que finalmente el gobierno de Andorra pudo comprar y se exponen también, no dentro de la iglesia, pero sí en un espacio exterior que se llama el Espai Columba. Por ejemplo, esto está generando muchísimas visitas, sobre todo de personas que están en el país y dicen, pues mira, me apetece ir a ver una manera didáctica, sobre todo si también vienes con niños, una manera didáctica de cómo se pintaron estas pinturas, y esto mediante la técnica del videomapping se puede observar, pues, como digo, en esta iglesia de Santa Coloma, ¿no?
Qué bueno. A ver,
oye, también,
cosa que os interesa.
¿No? Que también tienen el Museo de Carmen Thyssen, que se inauguró en 2017, no hace
tanto.
Bueno,
es que estamos hablando de Andorra, 21 museos.
Claro, no. Y bueno, pues eso, relevante, ¿no? Con esa colección privada de la baronesa, que además tiene exposiciones itinerantes, creo, y que son maravillosas.
Correcto. De hecho, es lo que decíamos, ¿no? La variedad de oferta cultural quizá también es desconocida por mucha parte de nuestro público, pero merece la pena durante su estancia que aprovechen para visitar, como decías, el Museo Carmen Thyssen, para visitar lo que comentaba yo del Espacio Columba con las pinturas y el videomapping, pero también, evidentemente, para conocer un poco esa identidad del país de Andorra, ¿no? Y con lo cual visitar alguno de los museos etnográficos o incluso el Parlamento, para conocer la historia real de creación de este pequeño país que somos Andorra. Andorra y los andorranos, ¿no? Creo que todo esto forma parte de ese conocimiento que cuando uno está en un destino dice, bueno, pues voy a conocer un poco más esta gente, ¿no? Conocer un poco más esta idiosincrasia de este pequeño país que existe aquí y que muchas veces desconocemos por qué, ¿no? Pues forma parte de esto, ¿no? A través de estos museos es posible conocer cómo eran los andorranos anteriormente y cómo se acabó creando este pequeño principado.
Fíjate, bueno, como una de las... Ah, perdona.
No, te iba a decir que hasta finales justo de este mes tienen otro museo, que yo podría llamarlo itinerante, ¿no?
Totalmente, vamos, sí.
Que se llama Circo del Sol.
Claro,
del
ahí, Sol. Ahí iba, ¿no? Pues fue una apuesta que han hecho ya, pues si no me equivoco, hace un par de años o tres, de llevar todos los veranos el Circo del Sol a Andorra, y se ha convertido también en una atracción, porque además es si no me equivoco, Enrique, corrígeme, es gratuito.
Sí, de hecho, hace más años, llevamos ya 7 años de recorrido con un espectáculo del Circo del Sol en Andorra. Sí, de hecho, es una de las principales características del espectáculo es que hay una parte de aforo que es gratuito para las personas. Es un espectáculo de una hora de duración, plenamente del Circo del Sol. Más de 500.000 espectadores ya lo han visto a lo largo de estos 7 años. Este año empezamos justamente el sábado pasado, estaremos en funciones hasta el 28 de julio, todo el mes de julio, excepto los domingos y los lunes, y verdaderamente es un espectáculo que está gustando muchísimo, igual que las ediciones anteriores. Es un espectáculo que combina las acrobacias del Circo del Sol con un componente musical importante, en este caso son las mejores voces masculinas de la música de los últimos tiempos, y que verdaderamente está generando, como decía, una gran satisfacción porque hay unos números acrobáticos impresionantes que nunca se han visto anteriormente. Uno de ellos es un número acrobático en exclusiva que el Circo del Sol ha estrenado mundialmente aquí en el espectáculo de Andorra, y que verdaderamente ayuda mucho justamente a eso, ¿no? A complementar esa noche pues disfrutando de este espectáculo que, como decíamos, es gratuito para las personas que quieran ir de pie y es de pago, pero la tarifa máxima son 25 euros para las personas que quieran verlo cómodamente sentados, con lo cual verdaderamente es un espectáculo único que solo se puede ver en Andorra, que llevamos, como decía, 7 ediciones, esta es la 7ª edición de colaboración con el Circo del Sol, y que verdaderamente es una ocasión única, la excusa perfecta para decir, mira, pues me llevo a la familia, me llevo a la pareja, vamos con los amigos y ¿por qué no aprovechamos y disfrutamos de este magnífico espectáculo?
Fíjate qué apuesta, desde la perspectiva de Logitravel, más no sé, más encanto para este verano.
Llevamos nosotros, sí, llevamos ya más de 8 o 9 años colaborando con Andorra para promover precisamente el país durante la temporada, no solo de invierno, sino también de verano. Hay varias opciones de acercarse a Andorra. La más sencilla es buscar un hotel e ir con tu coche, que hay abiertos en verano más de 100 hoteles. O sea, nos hacemos a la idea que entre Andorra la Vella, Encamp, etcétera, hay una gran parte de hoteles y de apartamentos que cierran porque es la temporada de verano, pero hay muchos que se quedan abiertos todo el año y aquí hay una oferta importante de hoteles en todas las zonas. Y la otra forma es añadiendo los servicios de transporte, bien en avión desde Canarias para los gallegos o para los andaluces, le estamos dando también la facilidad de incluir un paquete dinámico con el vuelo hasta Barcelona, el coche de alquiler y el recorrido en coche desde Barcelona hasta Andorra, pasando un poco unos días a tu aire, pues visitando estos museos, visitando Naturlandia, que no hemos hablado también, que es un espacio de naturaleza donde en invierno se hacen una serie de actividades y en verano se hacen otras, ¿no? Uh-huh. Entonces, este bueno. tipo de programas nos permite el tener una variedad importante de producto y de mantener las ventas y de mantener el nivel de demanda de Andorra durante todo el año.
Enric, vaya partner que os habéis echado. Estos de Logitravel, cuando se ponen a hacer programaciones, te encuentras que de repente abres la web de Logitravel y tienes para, 50 maneras diferentes de visitar Andorra.
Hay que asociarse siempre con los buenos partners.
Muchas gracias.
Son muy, muy diseñadores, los de Logitravel. Es verdad que tienes un montón de combinaciones aquí,
hay
posibilidades.
Bueno. Y además ahora hemos hecho también, estamos preparando la nueva oferta con paquetes dinámicos incluyendo algunas entradas. Ajá. Por ejemplo, esto de Naturlandia, ya se está haciendo un paquete dinámico donde tú eliges pues cuántas noches quieres ir y te incluimos ya la entrada a Naturlandia.
¿Cómo es Naturlandia, Enric? ¿Cómo es?
Bueno, Naturlandia es uno de los, como decía, es uno de los parques estaciones que en invierno tiene una tipología de público, en este caso es más público que va a disfrutar del esquí de fondo, y en verano se transforma evidentemente en un espacio, tiene también un parque de animales, tiene una de las atracciones más pioneras que existe en el sur de Europa, diría yo, que es el tobogán alpino, el tobotón, con un descenso de 5 kilómetros, es verdaderamente, en medio del bosque, verdaderamente es como decía, son... En Andorra se viven experiencias únicas. Esto solo puedes vivirlo en Andorra, esto solo puedes hacerlo en Andorra. Este tobogán de 5 kilómetros de bajada por medio del bosque, tranquilamente, tú vas bajando, modulas la velocidad. Son verdaderamente actividades únicas y que se pueden disfrutar en este caso en Naturlandia, complementariamente a otras actividades que ofrece el propio parque, como paseo en quad, tiro con arco, la visita del parque de animales, como he dicho, con lo cual... Evidentemente es para pasar un día en familia y disfrutar al máximo de lo que la montaña en este caso ofrece.
Yo lo que estás diciendo, Enrique, es lo que me quedo, porque creo que ahí las estaciones de esquí se transforman prácticamente todas, pero es que hacen que se puedan vivir experiencias, como tú decías, prácticamente únicas, ¿no? Que pues no sé si se podrá, no sé si habrá muchas estaciones de esquí con lo que te decía antes, Marcial, donde puedas jugar al golf a más de 2.200 metros en una estación.
Oye,
que tengas que ir en telecabina, ojo, que
apunto,
es que subes ahí con los palos en telecabina, o incluso que puedas hacer tirolina, ¿no? Como en Valnor o circuitos de bike, que hay descensos increíbles. Yo creo que han aprovechado muy bien esas estaciones de esquí para transformarlas en verano.
Correcto, paseo en canoa, como también se puede hacer en este caso en la zona de Gran Valira Canillo. Verdaderamente, lo que también hemos conseguido es que cada estación de esquí module un poco el tipo de actividades de manera que sean complementarias y que con lo cual un día vas a una y otro día puedes ir a otra y las actividades que te vas a encontrar son distintas, con lo cual eso enriquece la experiencia de los usuarios y hace pues que cada día sea como un nuevo descubrimiento. Y nos hemos olvidado hablar de la proximidad de la naturaleza en Andorra. Andorra. Una de los grandes de las grandes ventajas que tiene Andorra es que nos podemos acercar a lagos con mucha facilidad. Lo puede hacer público que no esté muy acostumbrado a andar por la montaña, porque verdaderamente con el coche se llega hasta puntos muy cercanos de la base de los lagos, y luego el acceso a los lagos es fácil. Eso es una cosa que Andorra también tiene, esta proximidad y facilidad para que aquellos que les guste ver lagos de alta montaña puedan acceder a ellos sin tener una específica condición física, que a veces la gente dice, uy, es que yo no estoy preparado para poder llegar, o es que yo no voy a poder llegar. Pues en Andorra muchos de los lagos tienen esta facilidad, que la gente pueda acercarse a ellos con la máxima comodidad y sin necesidad de una gran forma física.
Qué bueno. Enric, muchas gracias, de verdad que sí, buen comunicador además que eres. Lo cuentas fenomenal y tú no serás guía turístico, ¿no?
No, había hecho de guía turístico, pero actualmente algo te ha quedado.
Oye, Enrique, muchas gracias, Enrique, por estar con nosotros. Enrique es el responsable de Producto Andorra y sobre todo de nuevos proyectos. Así que nuevos proyectos, ya hemos visto que hay unos cuantos, enhorabuena. Enrique, pasa lo que queda el fin de semana. Pues muy feliz, como todos, y como se lo deseamos a todos los oyentes, y muchas gracias por estar con nosotros, amigo, de verdad que sí.
Muchas gracias a vosotros y todos aquellos que se animen, visitandorra.com y toda la información en nuestra web. Muchas bueno, gracias.
Ahí estamos. Un saludo. Chao, chao. Don Carlos, buen destino, ¿eh?
Aquí... Efectivamente. Hay que tener alternativas para todo.
Ayer,
¿no?
Ayer nos hablaste.
Sí, que sí, no todos.
Ayer
playa.
Nos fuimos de viaje y ya lo sabéis, amigos, si no escuchasteis el programa de ayer, a partir de mañana lunes en www.paralelo20.com podéis escuchar la entrevista. Que ayer nos fuimos a Los Cabos, a la Baja California. De la Baja California, Andorra.
Casi nada.
Casi nada. Muy bien, Carlos, muchas gracias, amigo.
Gracias a ti.
Bueno, nos vamos ya, porque ya llegamos aquí al final de Paralelo 20 de hoy domingo. ¿Algunas recomendaciones así en estos dos minutos que nos quedan?
Uy, dos minutos.
Muy
pues
rápida.
A ver, muy rápida. Mira, pues a ver, ya que estábamos hablando del Museo Thyssen de Andorra, que además no hemos dicho que tiene una exposición que se llama Fémina, muy interesante.
Estáis las mujeres que lo tiráis.
Estamos que lo tiramos, efectivamente. Bueno, pues mira, en el Museo Thyssen, pero de Madrid, tenemos ahí todo el veranito la posibilidad de ir a ver una exposición que es preciosa, que vincula la creación de Balenciaga, el diseñador de moda español, con la pintura española de los siglos XVI y hasta el XX, ¿no? Total, que es una experiencia muy bonita, muy agradable, en el Museo Thyssen de Madrid, ahí fresquitos para el verano.
¿Tu recomendación, Adriana?
Bueno, pues también en Madrid y hasta finales de verano no hay que olvidarse del cine, que también se puede ir, y es que se está celebrando el Festinal, que es el Festival de Cine, en el Parque de la Bombilla, y son pues sesiones proyectadas en pantallas, ¿no?, para disfrutar con ese cine maravilloso de verano que siempre apetece tanto, ¿no?
Oye, y fuera, libre, y fuera de Madrid, que habéis dado dos de Madrid.
Bueno, es que era para hacerlo muy rapidito, pero mira, pues hombre, por supuesto, no dejéis de ir, perdóname, pero es que me encantó Almagro. A ese festival de teatro de Almagro que se acaba de inaugurar.
Muy buen apunte,
Pilar.
Y
es que además solo es el mes de julio, así que no dejéis de verdad de acudir, porque primero solo hay varios sitios, varios marcos a lo largo de Almagro donde se representan obras, ¿no? Pero merece tanto la pena el ambiente que hay, de verdad. Hay un ambiente muy bueno, de gente, no sé, luego que se toman copas después de ver el teatro y puedes incluso ver a los actores, hablar con ellos, de verdad, merece la pena.
Bueno, amigos, hasta aquí el fin de semana viajero de Radio Marca con Paralelo 20, ayer sábado y hoy domingo, desde las 9 de la mañana hasta ahora ya a las 10. 9 en Canarias, 8, empezamos a las 8 en Canarias, 9 en la península hasta las 10. Ay, qué lío con los horarios. Menos mal que a nadie se le ha ocurrido este año montar lo que se montó el año pasado, que querían cambiar todos los horarios y tal, que si Cataluña quería una hora más y menos, que si no, vamos a ver lo que pasa en invierno. De momento en verano todos hemos estado calladitos y nadie ha cambiado el horario fuera del oficial. 9 bueno, de la mañana,
8 en Canarias.
10 de la mañana terminamos, 9 Canarias.
Por antes de que me líe.
Y a ver, que no nos vamos de vacaciones.
Sí, no.
Que Paralelo 20 no se va de vacaciones.
Llueva.
Truena.
Truene.
Caigan chuzos de punta.
Tengamos resaca. Se nota nos que duele la cabeza.
Lo decimos con mucha ilusión, ¿no? Se nos ve a Adriana con una gana. Que no, hombre, que no.
Eso sí, el equipo estará. Claro, irá mermando.
Iremos rotando.
Turnando.
Don Carlos García, muchas gracias, amigo, por estar con nosotros.
¿Te quedas con nosotros todo el verano?
Me quedo todo el verano.
Ay, mira qué ilusión.
Bueno. Oye, pues, si está Carlos, yo también me quedo.
Ya tenemos una sección.
Ah, mira el cachondo, dice, al menos hasta agosto. Bueno, ay, agosto, qué guapo.
Que nos vamos. Chao.